Maussan TV presenta. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan.
El día de hoy se celebra el Día Mundial del Agua con la intención de concientizar a la humanidad acerca del cuidado del líquido vital. Sin embargo, en el mundo existen al menos 25 países que tanto los efectos del calentamiento global como la falta de concientización para cuidar el agua los está acercando cada vez más al día cero, el día que se queden sin el líquido vital. Aquí le presentamos cuáles son estos países.
El mundo enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, pues al menos 25 países y una cuarta parte de la población mundial están actualmente expuestos a un estrés hídrico extremadamente alto anualmente. Esto de acuerdo a un análisis de The World Resource Institute. ¿Pero qué países encabezan esta lista? De acuerdo al World Resources Institute, los cinco países con mayor estrés hídrico son Bahrein, Chipre, Kuwait, Líbano, Omán y Qatar. Y a estos le siguen los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Egipto, Libia, Yemen, Botswana, Irán, Jordania, Chile, San Marino, Bélgica, Grecia, Túnez, Namibia, Sudáfrica, Irak, la India y México, nación donde las ciudades de Baja California y la Ciudad de México son ciudades que tienen un estrés hídrico extremo. Ante esto, en un informe publicado por el World Resources Institute, se detalló:
el agua es fundamental para cumplir con los objetivos climáticos del mundo, alimentar a una población en crecimiento y satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de las personas. Pero el mundo no está dando prioridad a los problemas del agua. World Resources Institute.
De igual forma, el informe de World Resources Institute ha señalado que las regiones con mayor estrés hídrico son Oriente Medio y África del Norte, donde el 83% de la población de estas regiones están expuestas a estrés hídrico extremadamente alto. Además de añadir que en el sur de Asia el 74% de las personas sufren estrés hídrico extremo.
El mayor cambio en la demanda de agua entre ahora y 2050 se producirá en el África subsahariana. Si bien la mayoría de los países del África subsahariana no tienen un estrés hídrico extremo en este momento, la demanda está creciendo más rápido allí que en cualquier otra región del mundo.
Por último, el informe señala que para poder reducir de manera drástica el estrés hídrico alrededor del mundo, se debe limitar en extremo el suministro de agua renovable para riego, ganadería, la industria y el uso doméstico, ya que de no hacerlo, incluso una sequía de corto plazo podría dejar sin agua al 100% de la población mundial. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El Día Mundial del Agua, México también enfrenta su propio problema por la falta de líquido vital. De acuerdo a un informe de la INEGI, cerca de la mitad de toda la población de nuestro país no recibe agua potable constante, una cifra que se ha ido incrementando año con año. Aquí le presentamos la crisis hídrica que estamos viviendo en México.
Que año con año ha tratado de hacer conciencia en la sociedad sobre la vital importancia de este recurso no renovable, parece no resonar en la conciencia del país. México se enfrenta a su peor crisis hídrica en la historia. Ha superado sus propios récords a nivel nacional y ante las decadentes acciones para revertir este problema, no parece que la situación vaya a mejorar los años siguientes. Tan solo el sistema Cutzamala ya no tiene agua para abastecer a las millones de personas que dependen de él.
Ahorita yo tengo la dicha de que vi cómo se iba llenando la presa a los 8 años. Y me está tocando ver cómo se está secando.
En México, 2 de cada 10 familias cuentan con suministro de agua en sus hogares. Según informes de la INEGI, solo un 52.3% de la población mexicana cuenta con un suministro de agua potable constante, pero no es una cifra que representa al país de manera equitativa. Hay estados que cuentan con un mayor o menor porcentaje de acceso libre. Tan solo en 2023, Guerrero tenía solo un 25% de cobertura, al igual que Nuevo León, con solo un 30%. El problema hídrico en México se ve representado de distintas formas: la falta de equidad en la distribución del agua, los peligros del cambio climático y, en gran medida, la falta de atención de fugas, de las que cada año hay un incremento de reportes.
Hay unos datos que dejan ver que hay aproximadamente 26.000 kilómetros de red primaria y secundaria, y estas líneas de conducción tienen muchos tramos de este universo de tuberías, más de 50 años de antigüedad, lo cual obviamente afecta su debida operación y su funcionalidad. Tan es así que el 40% se estima, porque son estimaciones, que el 40% del agua en la red pública se pierde, más un 10% adicional de agua no contabilizada, y sin olvidar, por cierto, también las fugas y las fallas que hay a nivel doméstico en la infraestructura privada de los domicilios, me refiero.
Este año, la ONU conmemora el Día Mundial del Agua con el lema Agua para la Paz, pero es lo último que la ciudadanía mexicana y alrededor del mundo vive en estos momentos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
De acuerdo al Instituto de Recursos Mundiales, el norte de Chile podría quedarse sin sus suministros de agua para el año 2040. Esta región del mundo lleva por lo menos 15 años consecutivos de una sequía prolongada. Un ejemplo de lo que podría ocurrir en otros lugares del mundo si los políticos y sus líderes no toman acciones contundentes para evitar quedarse sin sus suministros de líquido vital. Aquí le presentamos la situación de sequía que enfrenta el norte de Chile.
Durante 15 años, Chile ha pasado por una sequía devastadora, la cual, poco a poco, ha secado diversas cuencas como esta, que se ubica en Coquimbo, al norte de Chile. La cuenca que se encuentra en Coquimbo tiene una capacidad de 150 millones de metros cúbicos, los cuales se han agotado por completo, dejándola desierta, y los peces que vivían ahí ahora son esqueletos. Las lluvias que se reportaron el invierno pasado ayudaron a reponer algunos embalses en el centro y sur de Chile. Sin embargo, el norte permanece seco, agotando los embalses de toda la región.
Está mal. No llovió y todo. Está crítico.
¿Cómo alimenta los animales?
Mire, un pozo que limpie un poquito allá. ¿Y qué si no tengo que darle? Me dan, no sé, ¿qué mis animales que estén al seco? Así uno, todos somos seres humanos, tenemos que tener agüita, algo, ¿no es cierto?
Los habitantes apenas si pueden brindarles unas gotas de agua a la semana a sus animales. En cuanto sirven el agua, estos animalitos se acercan de inmediato a beber de ella.
El agua está escasa aquí y en casi toda la región. Por lo tanto, es un problema que nosotros tenemos acá grave. Pero nosotros aquí ya, como les digo, estamos un poco acostumbrados a vivir sin agua.
¿Acostumbrados? Imagínese usted tener que acostumbrarse a vivir sin agua. Definitivamente no podríamos. El Instituto de Recursos Mundiales clasifica a Chile como uno de los países con mayor estrés hídrico y corre el riesgo de quedarse sin suministro de agua para 2040. Sin embargo, podría estar más cerca de lo que pensamos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
No solo las sequías y la falta de lluvias generan problemas por el agua, sino también la contaminación. Tal es el caso del río Piraque en Brasil, en donde los elevados niveles de contaminación en este cuerpo de agua han provocado la muerte de toda la fauna que vive en él, generando también problemas para la población que dependen de los recursos naturales que antes les daba este río.
En Brasil, la contaminación del agua en la bahía de Sepetiba está afectando a cientos de personas que dependen de los peces de este cuerpo de agua para subsistir. Este es el caso de Hersi Antonio Rodríguez, un pescador de 81 años que ha vivido de esta práctica desde hace varias décadas. Sin embargo, actualmente se está enfrentando a tiempos difíciles, debido a que a causa de la contaminación del agua, ya casi nunca puede encontrar peces.
Antes, cuando el mar estaba limpio, podías tirar una red y siempre obtenías peces. Cada vez que tirabas una red, había peces. Ahora tienes que recorrer toda la bahía, y el único lugar con pescado es la isla Restinga da Marambaia.
De acuerdo a este pescador, las personas dejan sillones, televisores, plásticos de un solo uso, sillas, entre otras cosas, en la playa. Además, la corriente está arrastrando las aguas residuales de las fábricas de la cuenca de Sepetiba, así como de otras regiones, lo que ha causado que el agua de esta bahía esté altamente contaminada. La mala calidad del agua ha comprometido a la biodiversidad marina y la economía que provenía de la pesca y el turismo. Desafortunadamente, de acuerdo a los expertos, la situación parece estar empeorando debido al mal planeamiento y manejo de actividades humanas que siguen degradando este ecosistema. Por lo que hoy, 22 de marzo, se está invitando a reflexionar acerca del impacto que un agua contaminada puede tener en la biodiversidad y las personas que dependen de ella, para que así podamos comenzar a realizar prácticas responsables y asegurarnos de mantener un agua limpia para todos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Existen lugares en el mundo en donde cada vez es más costoso poder adquirir el líquido vital. Tal es el caso de Sudán del Sur, en donde se han encarecido los precios del agua debido a las constantes olas de calor que se viven en esta nación africana. Un lugar en donde acaba de iniciar una nueva ola de calor, la cual va a durar las próximas 2 semanas, con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados. Aquí le presentamos la situación que se vive en Sudán del Sur.
El calor extremo ha obligado a las autoridades de Sudán del Sur a ordenar el cierre de todas las escuelas durante 2 semanas, debido a una intensa ola de calor que ha llevado a la nación a superar los máximos de 32 grados centígrados que se suelen experimentar en la estación seca de diciembre a marzo. Ahora con temperaturas que alcanzan hasta los 45 grados centígrados, el padre de familia, Emmanuel Vidal Martín, se siente aliviado de que sus hijos estén protegidos de la exposición al clima extremo por el cierre de las escuelas, pero sigue preocupado porque no habrá nadie que cuide de los niños en casa.
Es una buena decisión del gobierno enviar a los niños a casa, porque mantenerlos en un lugar con este calor puede provocar enfermedades. Pero mantenerlos en casa también es arriesgado, sobre todo cuando no hay personas mayores cerca que cuiden de ellos. Jugarían bajo el sol.
El cierre de las escuelas que comenzó este pasado lunes en Sudán del Sur también ha sido apoyado por los profesores que reconocieron la dificultad de mantener un entorno de aprendizaje propicio cuando el calor es tan intenso. Los precios del hielo y el agua se han disparado debido al aumento de la demanda en respuesta a las altas temperaturas, mientras el país se enfrenta a la violencia, los efectos del cambio climático y el reciente aumento del número de refugiados que cruzan la frontera desde Sudán, un hecho que ha llevado a Sudán del Sur a sufrir una de las peores crisis del continente africano.
Antes la temperatura de Juba no era así porque teníamos muchos árboles. Ahora, debido a la guerra, la mayoría han sido talados para hacer leña y carbón.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Bueno, ya le hemos presentado los problemas que existen por la falta del agua. Pero ahora también le vamos a dar a conocer cuáles son las soluciones alcanzables para cuidar al líquido vital. Aquí se lo decimos.
En el marco del Día Mundial del Agua, en Tercer Milenio nos hemos enfocado en sí, presentar el lúgubre panorama de la escasez de agua y del pésimo manejo de ella en el Valle de México. Sin embargo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de presentar soluciones al alcance de muchos para combatir esta terrible situación. Isla Urbana es un proyecto que busca detonar la captación de lluvia como una fuente de abasto alternativa y sostenible de agua. A través de un sistema que ellos desarrollaron, almacenan el agua que cae literalmente desde el cielo, la limpian y la almacenan, dejándola lista para usarse en casas o negocios.
Empecemos a abrir la mente, primero que nada, a conocer la situación, a estar dispuestas y dispuestos a cambiar hábitos que estamos acostumbrados, pero que estamos viendo que en términos de sostenibilidad hídrica no nos dan. Y por supuesto también empezar a exigir a autoridades, a las mismas industrias que consumen también mucha agua, que comencemos ahora sí a enfrentar esta problemática que se ha ido posponiendo durante mucho tiempo, pero que en este momento ya no podemos seguir haciéndolo.
De igual manera, encontramos a Guayaquil, que es una empresa mexicana dedicada al desarrollo y producción de artículos dedicados a la limpieza sin el uso de agua. Iniciaron con productos para el lavado de ropa, pero ahora tienen muchos más artículos que buscan preservar los recursos naturales que tenemos, principalmente el agua.
Y fue así que fuimos identificando definitivamente el lavado de ropa, pero también nos dimos cuenta que el lavado de coches pues involucra un consumo muy alto de agua. Estamos hablando de a veces 40, 60 y en algunos casos hasta 80 litros de agua en el lavado de un solo vehículo.
Así como Isla Urbana y Guayaquil, en el mercado mexicano existen muchísimas opciones que podemos tomar para cambiar nuestra relación con el agua y finalmente ponerla en el lugar que se merece, como el líquido primordial para la vida como la conocemos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Las autoridades de Estambul, en Turquía, acaban de cerrar a un museo privado de un cazador que se dedicaba a presentar animales disecados. Entre ellos se encontraban diferentes especies en peligro de extinción. Es lamentable cómo hay personas que se dedican a hacer este tipo de actividades atroces en contra de la vida silvestre de nuestro planeta.
En Estambul, Turquía, las autoridades confiscaron más de 400 partes de animales de taxidermia de la mansión de un hombre quien cazó y metió ilegalmente en su avión privado a estas especies al país. Ali Haydar Ustey, un empresario de 85 años, viajó a más de 30 países en 6 continentes diferentes para sacrificar a estos animales y formar su colección de cuerpos, huesos y pieles de estos ejemplares, entre los cuales se encontraron antílopes, linces, osos negros, cocodrilos, leopardos, monos, bisones, un jaguar, un lobo negro y el último tigre de Persia de Turquía, del cual tenía la piel presentada en su museo ilegal.
Esto no es solo un crimen contra la naturaleza, sino un ataque directo a nuestro patrimonio nacional y a nuestra biodiversidad. Dirección General de Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales de Turquía.
De acuerdo a las autoridades, este hombre sacrificó a estos animales por placer y para exhibirlos en su museo privado como una clase de trofeo ilícito. También determinaron que el valor monetario de esta colección de animales disecados es de más de 2 millones de dólares. Ustey ya era conocido por su afición a la cacería, ya que anteriormente fue presentado en documentales y programas de televisión de este tipo, debido a que realizó acciones como permanecer 2 semanas en los árboles de África para sacrificar a un antílope bongo y vivir 2 meses en Canadá con el único propósito de cazar un oso polar. Actualmente, las piezas de animales confiscados ya están siendo transferidas a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales de Turquía, y Ustey sigue siendo interrogado por las autoridades para conocer todos los detalles de sus presuntos crímenes. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El gobierno de los Estados Unidos ordena un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza, proponiéndole a Israel otra estrategia para terminar con el grupo terrorista de Hamás. De esta manera, se va a permitir que llegue ayuda humanitaria para la población palestina dentro de la Franja de Gaza y evitar que ocurra la peor hambruna de una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí le presentamos la información.
La Organización de las Naciones Unidas, en conjunto con diversos organismos humanitarios, han declarado que existe una muy amplia probabilidad de que Israel esté cometiendo un crimen de guerra al matar de hambre deliberadamente a la población de la Franja de Gaza. Esto sucede mientras una delegación de médicos estadounidenses y británicos se encuentran en Washington, D.C., para informar al presidente norteamericano Joe Biden que el ejército israelí está destruyendo sistemáticamente la infraestructura sanitaria de la Franja de Gaza con el único propósito de expulsar a los gazatíes de sus hogares. A su vez, el presidente de Med Global, hablando ante la ONU, dijo que la delegación de médicos enviada a la Franja de Gaza para evaluar la situación de los gazatíes busca influir en Estados Unidos. Estas fueron las palabras del Dr. Sahel Salohulu, presidente de Med Global.
Nuestro objetivo en los próximos tres días es llevar este mensaje al más alto nivel, porque entendemos, creo que todos entienden, que el único país que puede influir en la situación son los Estados Unidos de América. Entonces, al hablar con el personal de Consejo de Seguridad Nacional y los miembros del Congreso y el Departamento de Estado, queremos asegurarnos de que sepan lo que nosotros sabemos. Y con suerte, eso afectará el proceso de toma de decisiones.
De acuerdo a médicos y expertos internacionales, cada vez hay más evidencia de que el gobierno de Benjamín Netanyahu está cometiendo crímenes de guerra, acusación que se suma a la denuncia que ya enfrenta ante la Corte Penal de Justicia por genocidio y que solo demuestra la crueldad de Benjamín Netanyahu por eliminar por completo al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Tras darse a conocer esta información, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, hablando desde Egipto, enfatizó en que Estados Unidos ha redactado una nueva resolución para que el Consejo de Seguridad de la ONU pida un alto al fuego inmediato y la liberación de los rehenes en la Franja de Gaza. A lo que un diplomático europeo en la ONU, que pidió quedar en el anonimato, declaró:
el énfasis de un alto al fuego inmediato y la frase hacia ese fin mostraban un movimiento significativo en la posición de Estados Unidos. Creo que es un cambio decir que un alto al fuego no depende de un acuerdo específico. Diplomático europeo en la ONU.
Por último, expertos en política exterior han dicho que el cambio de lenguaje estadounidense también aumenta la presión sobre el gobierno israelí, que ahora se verá obligado a reducir las brechas con el grupo terrorista Hamas para así llegar a un alto al fuego y que se liberen al resto de los rehenes. Pero a pesar de esto, Benjamín Netanyahu ha amenazado con utilizar su influencia política en Estados Unidos y su estrecha relación con el Partido Republicano para resistir la presión internacional y continuar su ofensiva en la Franja de Gaza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Sigue en proceso la ley de migración SB4 propuesta por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Mientras esta ley se autoriza o no por la Suprema Corte de los Estados Unidos, México le envió un informe a la Suprema Corte para que conozca la importancia de los migrantes mexicanos para la economía tejana. Aquí le presentamos toda la información.
El gobierno de México presentó un amicus curiae, informe técnico de ajenos a un litigio, pero con interés en la materia, ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, contra la ley SB4 de Texas que permite a la policía detener y regresar a su país a personas solo por parecer indocumentados y que prevé hasta 20 años de cárcel en caso de negarse a hacerlo, anunció la canciller Alicia Bárcena Ibarra.
Y nosotros mandamos una cosa que se llama amicus curiae, amigos de la corte, donde estamos poniendo nuestra defensa y nuestra, más bien los puntos de vista de México, ¿no? ¿Cuántos mexicanos hay en Texas? El 26% de la población de Texas es de origen o mexicanos. Es muy fuerte y por lo tanto, y también la contribución que hacemos a la economía de Texas.
La secretaria de Relaciones Exteriores se refirió a la ley SB4 en la conferencia matutina en la que Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no aceptará deportaciones de mexicanos, aunque no especificó los pasos que seguirá. La polémica ley tipifica como delito que un extranjero ingrese a Texas de forma irregular, sin documentos además de facultar a las fuerzas estatales para realizar arrestos migratorios y deportaciones. Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, dijo que la ley era necesaria debido a que el presidente Biden, demócrata, no hizo cumplir las leyes federales que penalizan la entrada o el reingreso ilegal y ha dejado a Texas a su suerte. Para Stein, lo que sucede es que los tribunales dicen, bueno, si la ley tiene un daño irreparable, entonces vamos a mantenerla, pero aparentemente no pensaron que implementar esa ley crearía un daño irreparable. El manejo de la crisis por parte del demócrata Biden, del número récord de inmigrantes capturados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México durante su mandato, ha generado duras críticas por parte de los republicanos. Abbott y otros republicanos han dicho que Biden debería haber mantenido las políticas restrictivas del expresidente Trump. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se llevarán a cabo en noviembre próximo y los candidatos principales son el demócrata Joe Biden, que busca la reelección, y el republicano Donald Trump, que va en busca de regresar a Washington, a la Casa Blanca, donde ya estuvo hace 4 años. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Paleontólogos de Perú descubrieron el cráneo de un delfín gigante de río, el cual existió hace 16 millones de años. Este descubrimiento, de acuerdo a los expertos, también nos demuestra el peligro de extinción al cual están enfrentándose los delfines de río del mundo, los cuales podrían llegar a desaparecer en los próximos 20 años. Aquí la información.
Científicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, han dado a conocer el descubrimiento del cráneo de una especie de delfín de río prehistórico que vivió hace unos 16 millones de años. La especie fue llamada Pebanista yacuruna, en honor al yacuruna, una legendaria criatura humanoide que, según los quechuas, habitaba en ciudades submarinas.
Pebanista yacuruna es el nombre que le hemos puesto a este gran delfín que habitaba la Amazonía hace 16 millones de años. Fue producto de una expedición que hicimos en 2018, una gran expedición. Hoy día hemos presentado el cráneo original, el fósil que nos ha permitido conocer al Pebanista yacuruna, un delfín emparentado con el delfín del río Ganges en la India. Se diferencia principalmente del delfín del Ganges por su tamaño. Estos animales ocuparon los ambientes de agua dulce, tanto en la Amazonía como en la India. Lamentablemente, en la Amazonía se extinguieron, en la India sobrevivieron hasta nuestros días.
El cráneo del delfín gigante de río fue descubierto a orillas del río Napo. La especie medía hasta 3.5 metros de largo, por lo que habría sido el delfín de río más grande del mundo. El descubrimiento de los restos fósiles del Pebanista yacuruna nos recuerda que, de acuerdo a diversos expertos, en tan solo 20 años, todas las especies de delfín de río podrían extinguirse. Esto debido al crecimiento de la mancha urbana, la minería y la contaminación del agua. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Este próximo domingo 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. Un día como ese, en 1982, marcó el inicio para generar diagnósticos y curas contra esta enfermedad, gracias a que se descubrió la bacteria que produce la tuberculosis, una enfermedad que contagia a al menos 10 millones de personas cada año. Aquí le presentamos la información.
A nivel mundial, 10 millones de personas cada año enferman de tuberculosis. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en 2022, tan solo en Latinoamérica, se registraron 325 mil casos nuevos y más de 27 mil muertes, siendo la tuberculosis la décima causa de mortalidad en México. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, la cual afecta principalmente al sistema respiratorio. Se contagia a través de los bacilos existentes en las microgotas que se expulsan al toser, hablar o estornudar, y de no tratarse oportuna y eficientemente, puede causar la muerte a quien lo padezca.
La tuberculosis presenta síntomas como sudoración nocturna, pérdida de peso, fiebre, pérdida de apetito, fatiga y tos prolongada. En caso de tener estos síntomas, se recomienda acudir al médico para recibir un diagnóstico y tratamiento. De igual forma, es de vital importancia comentar que estos tratamientos son completamente gratuitos.
El acudir a sector salud y atenderse, que es además gratuito y hay programas especiales para su seguimiento, es la clave para ponerle el fin en México.
Diferentes organizaciones hacen frente a esta enfermedad. Y el pasado 19 de marzo, la Cámara de Diputados, junto con las asociaciones Observa TV México y Medical Impact, iluminaron el frontispicio de la Cámara de Diputados con el fin de visibilizar y hacer conciencia a esta enfermedad.
Cada 24 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Tuberculosis. Debemos tener en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad curable si se trata y se diagnostica a tiempo.
Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 20 de marzo, el programa Crónicas TV de Argentina presentó imágenes impresionantes de un objeto volador no identificado en forma de platillo con anillos metálicos en su alrededor. Se continuó investigando la autenticidad de las imágenes, las cuales, de serlo así, serían una de las mejores evidencias ovnis jamás registradas. Saque usted sus propias conclusiones.
Un misterioso objeto negro y con forma de disco fue captado brevemente en el campo argentino. Aeronave que parecía ser custodiada por dos enormes anillos que se movían a su alrededor, mientras el ovni se desplazaba. La breve evidencia fue divulgada por el medio de comunicación local Crónica TV, cuyos presentadores lo describieron simplemente como impactante.
También. Bueno, eso esto podría haber sido granizo también, pero esto pasó en el campo.
¿Qué pasó?
¿De noche? No.
A ver.
A plena luz del día. ¡Miren esto! ¡Impactante! ¡Fíjense!
¿Qué es eso?
No, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un ovni! No. Ahí desapareció.
El autor del video, que hasta este momento permanece anónimo, comparó al objeto discoidal con el descrito en el libro bíblico de Ezequiel, en referencia a Ezequiel capítulo 1. Versículos 16 y 17.
Yo miré a los seres vivientes, y vi que en el suelo, al lado de cada uno de ellos, había una rueda. El aspecto de las ruedas era brillante como el topacio y las cuatro tenían la misma forma. En cuanto a su estructura, era como si una rueda estuviera metida dentro de otra.
Objeto con forma discoidal, rodeado por dos enormes anillos en movimiento. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El mismo día, el 20 de marzo, al otro lado del mundo, en China, en la provincia de Yunnan, el testigo llamado Xin Hu captó a uno de los llamados ovnis nube, que permaneció en el lugar por al menos 2 horas. Aquí le presentamos esta extraordinaria evidencia de los llamados ovnis nube.
La tarde del pasado 20 de marzo, la provincia de Yunnan, al suroeste de China, fue testigo de la presencia de un impresionante fenómeno anómalo no identificado con forma discoidal. Un joven estudiante de nombre Sichuan Yu logró registrar con su teléfono celular la misteriosa manifestación que, de acuerdo a los testigos, permaneció inmóvil por más de 2 horas, en el mismo lugar y sin alterar su forma, lo que descarta toda posibilidad de que se tratara de una nube o de alguna clase de reflejo de la luz solar, ya que es imposible que una nube permanezca inmóvil en el cielo durante horas y el brillo solar tampoco permanece estático por tanto tiempo. Cuando el testigo realiza un acercamiento al extraño fenómeno, se percibe claramente que posee una variedad de colores, que van de los tonos azules al rojo intenso. Al escuchar el video grabado por Sichuan Yu, se puede percibir claramente que los testigos se encuentran frente a un fenómeno que jamás habían visto antes. Algo completamente inexplicable. Aunque no es la primera vez que se observa esta clase de fenómenos anómalos no identificados, como el grabado el 27 de septiembre de 2021, en la ciudad de Santa Clara, en California, donde otra manifestación con forma de disco parece producir una intensa luz desde su interior. Fenómeno que también posee alguna clase de domo en su parte superior, lo que sugiere que podría ser alguna clase de tecnología no humana, posiblemente camuflajeada. Ahora otra extraña manifestación con forma discoidal que parece producir una luz multicolor fue observada en la provincia de Yunnan al suroeste de China, la tarde del pasado 20 de marzo. Sin duda, todo un misterio. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.
Esto fue Tercer Milenio 360.